COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
E questo che è il teatro del rumore e del fragore del motociclismo, 69 secondi di silenzio a partire da adesso.
From now, silence please.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Este era el minuto de silencio, mejor dicho, los 69 segundos que hemos, por supuesto, acortado para que no fuera tanto tiempo, que del homenaje que hemos vivido hoy en el circuito de Mugello, el minuto de silencio por el fallecimiento de Nicky Hayden. Toda la parrilla de MotoGP, todas las categorías aplaudiendo al unísono por ese piloto que se nos fue hace nada por un maldito accidente de tráfico. Además, coincide un fin de semana en el que también ha estado muy presente el aniversario del fallecimiento de Luis Salom. De entre los homenajes me quedo con Alex Márquez. Alex Márquez ha terminado la carrera de Moto2 en la tercera posición, ha terminado tercero detrás de Pasini y de Luthi, sigue intentando, ha recortado unos puntitos en el campeonato a Morbidelli, pero ha tenido sobre todo unas palabras de recuerdo para Hayden y para, por supuesto, el mexicano Luis Salom.
Parecía esto, bueno, está bien, la sabía ya, porque era el gran premio de casa y he dicho iba a ir a todas. Quizás en la última vuelta he pensado demasiado, cuando lo tenía detrás sobre todo, pero tenía bastantes problemas al final, hay que mejorar un poquito ese aspecto, pero estoy contento, al final hemos recortado 3 puntos, algo es algo, además en su casa, o sea que eso es también, aquí cuenta todo y el punto psicológico este año va a ser muy importante y bien, feliz por eso, así que ahora el gran premio de casa, descansar, quiero dedicar este podio a Nicky y a su familia. También no me quiero olvidar, ¿no?, de Luis, que ayer se hizo un año que de ese viernes que todos recordaremos, ese viernes fue muy duro para todos. Y nada, mandar un beso y un abrazo a toda la familia también.
Bueno, eso en lo que respecta a los homenajes, a gente que vamos a seguir echando de menos durante mucho tiempo. Dos grandes personas, y yo no les conocía tanto como Borja González, que puede decir muchas más cosas de Nicky Hayden o Luis Salom. Pero ha habido una carrera en Italia, Gran Premio de Italia en Mugello, carrera de MotoGP que acaba de terminar y el ganador ha sido Dovizioso, Andrea Dovizioso con la Ducati. Ayer se sentía fatal, indispuesto, gastroenteritis, proceso febril, no ha podido participar en el warm-up. Bueno, pues ha llegado la hora, la verdad, Dovizioso ha conseguido imponerse a Viñales y ha ganado también al probador de Ducati, a Petrucci. Cuarto, Valentino Rossi, ahora es más líder en el campeonato, Maverick Viñales con 30 puntos de ventaja. Sobre Valentino Rossi. Dovizioso está entre medias, es decir, que se ha colocado segundo Dovizioso, se ha caído Pedrosa, increíble el cuarto, después detrás de Rossi el cuarto puesto es increíble, absolutamente el quinto que ha logrado Bautista con una Ducati cliente, que ha aguantado además las tarascadas de Mar Márquez, un Márquez que ha preferido nadar y guardar la ropa porque las Honda no iban en absoluto. De hecho, Pedrosa ha terminado abandonando por caída y se ha llevado por delante a Carl Kraslow. En la única Ducati que no ha estado bien, desgraciadamente, ha sido la Ducati de Jorge Lorenzo, que ha terminado octavo a 14 segundos de la cabeza después de ilusionarnos mucho en un comienzo de carrera en el que llegó a ponerse en la primera posición, llegó a ponerse líder. Ha sido una mañana de carreras muy marcada por el buen ambiente, por esos homenajes, una mañana de carreras que empezó con el triunfo de Andrea Migno por delante de Fabio Di Gian Antonio y tercero Juanfran Guevara en Moto3, bueno, guardando la ropa en una carrera muy loca de Moto3, séptimo Joan Mir, que sigue líder en el campeonato. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar del Mundial de Motos, del Gran Premio de Italia y vamos a hablar también de la Indy. Vamos a analizar todo lo que pasó hace una semana en una carrera que fue un auténtico, bueno, fue un auténtico éxito televisivo, lo más visto en la historia del Canal Cero y que además nos emociona a todos. Alonso está convencido, luego vamos a hablar, vamos a escuchar más palabras de Fernando Alonso. Alonso está convencido de que hubiera podido ganar o luchar por la victoria en Indy.
Si tenía confianza por luchar para la victoria en Indianápolis, sí, yo creo que sí. Estábamos con el grupo de Sato. Había un grupo de coches, unos 10, 12 coches que iban en una estrategia diferente, que aprovecharon una de las banderas amarillas a mitad de carrera y ya decidieron arriesgar a todo a que saliesen muchas banderas amarillas. Les salió bien la jugada y iban a, como digo, a diferente estrategia. Pero bueno, tanto Sato como Rossi, como Jones, iban con la nuestra, más o menos, y ellos estuvieron peleando por la victoria hasta el final. Así que yo creo que sí que podíamos estar cerquita de esa victoria.
Y lo otro que ha pasado en el mundo del deporte, y es noticia de ahora mismo, es Rafa Nadal, que ya está en cuarto de Roland Garros. Ahí está, que cómo me gusta a mí dar paso a este hombre. Ángel García, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos. Hola, COPEGP. Y Rafa Nadal, que ya está en cuartos de final dando un auténtico recital de nuevo. Esta vez enfrente no estaba un tal Vasilas Vili, sino que estaba Roberto Bautista, todo un jugadorazo. Pues bien, le ha ganado en menos de 2 horas, 6-1, 6-2, 6-2. Intratable, superlativo al resto. El martes va a jugar contra el ganador del Raonic, Carreño, que va ganando de momento el canadiense 2-1, aunque lo está peleando y muy bien Pablo Carreño. Va empate a 2 en el cuarto. Y simplemente para que te hagas una idea, Carlos, y con esto termino, Rafa Nadal solo otra vez llegó más fácil a cuartos de final de Roland Garros. Fue con 19 juegos en 2012. En estos 4 partidos que ha jugado ya aquí en París, solo ha cedido 20 juegos.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Y no tenemos tampoco a nuestra Federer. Murray está así asado, ¿no?
Djokovic. Tiene buena pinta.
Tiene buena pinta, ¿eh? Esto huele a décima, ¿eh?
A ver, TM.
Huele a décima, ¿no?
Ese partido de cuartos, pero huele un poquito a décima. Ahora que hay otros con la duodécima, aquí huele un poquito a décima y esto sí que sería absolutamente, vamos, historia pura, porque por lo menos en eso de la duodécima, bueno, tampoco se puede acercar nadie, la verdad, pero es que esto ni se ha visto en 3 siglos de tenis ni se va a ver en los 3 siguientes.
Di que sí. Muy bien, Angelito, un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Bueno, pues de ahí, de París, nos vamos a Mugello. Borja González, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Cómo me gusta esto de ir dando paso. Me voy a inventar otra conexión ahora.
A mí me llamas para hablar de la duodécima, entiendo.
Sí,
¿no?
Porque tú estás muy triste con la duodécima, ¿no?
Mucho. No, he sufrido una barbaridad.
Sí. No, ¿sabes lo bueno? Cuando de todas maneras es curioso, porque cuando el Real Madrid ha ganado a un equipo italiano como la Juventus, ahora no tiene que pedir perdón. O sea, porque las dos anteriores tuvo que pedir perdón. Esta no. Esta por lo menos se puede celebrar, digo, los que sean madridistas,
sí,
lo pueden celebrar
sí, sin
ningún tipo de complejo ni trauma. O sea, es decir, ha ganado.
Aunque lo importante del día es el interés del Barcelona por Bellerín.
Sí, está muy bien, sí. Bien, correcto.
Venga.
Bueno, a
sigue,
lo que íbamos.
Lo mío, no me metas en charcos.
Sí, no te metas en charcos. Vamos a lo tuyo, y lo tuyo es cómo volaban esas Ducati, cómo ha ganado Dovizioso. Yo creo que le ha venido bien la gastroenteritis porque ha quitado peso. Y ha estado intratable.
Bueno, te voy a decir una cosa. Esto tú ya sabes cómo va. Aquí hay deportistas buenísimos, pero no hay supermanes. Y muchas veces vemos cosas que decimos, ¡guau, este tío, vaya paliza que les ha metido! Como podía pasar a lo mejor con los Mercedes en Fórmula 1. Cuando tu máquina funciona, te da ese plus. Y aquí las Ducati lo han hecho. No lo han hecho la sonda y han funcionado razonablemente bien las Yamaha. Y eso ha configurado un poquito los resultados del día. Hemos visto lo que han sufrido la sonda, como Márquez no ha sido capaz ni siquiera de adelantar a Álvaro Bautista, que ha hecho una fantástica carrera y la ha dejado en la sexta posición, y como ha sido el mejor de la marca. Incluso hemos visto esa caída doble entre Pedrosa y Craslo por un error de Pedrosa, pero los dos estaban peleando muy atrás, por detrás del décimo puesto. Hemos visto cómo Yamaha ha salvado la papeleta gracias a Maverick Viñales, lo tenía muy claro a lo largo del fin de semana, pero es cierto lo que nos decían ayer los pilotos. Era difícil entender qué podía pasar en carrera. Había mucho por enseñar, habían ocultado muchas cosas en entrenamientos y luego también estábamos teniendo desde cómo evolucionaba la temperatura, ha bajado un poco y eso ha debido cambiar también un poco el panorama de la prueba de hoy. Y luego cómo corren las Ducati, sobre todo en esta reta, en un circuito en el que han rodado en el que más ruedan de todos, en el que más kilómetros acumulan, y eso se nota muchísimo. Ha terminado primero Dovizioso, ha terminado tercero Petrucci, ha terminado quinto Bautista, y en ese sentido deja ese pozo amargo de ver a Lorenzo en la octava posición y sobre todo a más de 14 segundos del ganador, porque él nos decía, no me importa tanto conseguir un podio como terminar cerca de la cabeza, y el cerca lo valoraba pues en el entorno de los 4 o 5 segundos, así que el resultado entiendo que para él no es positivo. Hay que escuchar al piloto y luego ver si ha habido alguna cosa en especial, si ha habido algo que no ha funcionado, algún error de estrategia de puesta a punto, pero a priori, viendo cómo han ido sus compañeros de moto, que en este caso son Petrucci y Dovizioso, que son los que tienen la GP17, su mismo modelo, el resultado ha sido bastante negativo para Lorenzo.
Desde luego, yo creo que es la nota un poco negativa con la caída de Pedrosa, pero es verdad que de Pedrosa en su one-off, que le llamamos, en su carrera en la que gana y luego el resto del año no está tan fino, pues nos esperábamos algo así, pero bueno, Lorenzo desde luego debe estar preocupado. Es la estrella de Ducati, es el hombre que más gana en Ducati, Yo no sé, los italianos no son de muy de paciencia, Borja. A ver, no estoy en absoluto queriendo echarle arena a un pilotazo como Jorge, pero si él no tuviera, si él mantuviera este rendimiento en el año, ¿tú crees que le aguantarían?
Sí, hombre, sí, porque al final cuentan con uno de los pilotos top. Necesita tiempo para adaptarse a la moto, no es tan fácil, es una moto complicada. Y luego, que no es el caso, por ejemplo, de Dovizioso y Petrucci, aunque claro, también tenemos que decir, Alvarito o Álvaro Bautista no había cogido nunca una Ducati y está haciendo esto, pero es una moto más trabajada, la GP16, que es el modelo del año pasado en comparación a la GP17. Y yo creo que en realidad el concepto de trabajo de Ducati es intentar salvar un poco esta temporada o acercarse lo más que puedan, intentar darle a Lorenzo la moto que le permita pilotar lo más cómodo posible, pero me da la sensación de que en realidad están trabajando de cara a 2018 y ahí ese será el año en que empiecen a llegar las verdaderas novedades, tanto de chasis como sobre todo de motor, porque Lorenzo lo menciona mucho y me da más la sensación de que van por ese lado. Es una apuesta importante, la segunda importante que hace Ducati después del fichaje de Valentino Rossi. No creo que vayan a tirar la toalla y van a seguir apostando a un caballo ganador como es Jorge Lorenzo.
No, es que al final es un caballo ganador, lo que pasa es que tiene que hacer la Ducati y él tienen que llegar a un matrimonio de conveniencia, a llevarse bien.
Carlos, que es muy complicado viniendo de la Yamaha. Hay uno de los factores que he hablado con varios pilotos y que pueden explicar en parte la longevidad de Valentino Rossi como piloto es que lleva la mayoría de su carrera con una Yamaha y esto le permite exprimirse menos físicamente, lo que hace que te permite también alargar más tu carrera. Entonces es un poco, es una posible explicación de por qué, aparte de por lo que tenga, pero una posible explicación de por qué también ha podido aguantar más años a ese nivel Rossi. Ducati es todo lo opuesto y Lorenzo llevaba desde 2008 con Yamaha y es el piloto que más partido ha sacado a la moto, ha exagerado el pilotaje de la Yamaha hasta un punto que es prácticamente imposible de imitar para los demás. Viñales incluso lo reconoce. Claro, cambiar ahora mismo al otro polo, una cosa, lo que he dicho antes, una cosa es ser un pilotazo, que es lo que son aquí, otra cosa es ser un superhéroe, que yo creo que eso no existe.
Claro, es que además, fíjate una cosa, hemos visto la apurada de frenada, cómo se movían las Ducati más potentes, en la apurada 3.45 por hora, en la frenada de la recta, daba pavor, pero Dovizioso digamos que está como acostumbrado, es decir, él dice, bueno, pues la sacaré porque ya la he sacado otras veces. Sin embargo, Jorge iba perdiendo, sobre todo yo creo que el problema de Jorge es que ha perdido neumáticos, se ha quedado sin rueda después de comenzar muy fuerte y ahí se acabó el... ya sabes que Jorge es muy de grip, muy de agarre,
sí,
y es lo
sí,
que, lo que le ha faltado.
Seguro, porque la elección de neumáticos ha sido medio delantero, medio trasero, y eso supone que al final puedas jugártela un poco más en la última parte de carrera si no lo gestionas bien, y probablemente Dovizioso, como dices tú, tiene mucho más uso a trabajar con esta moto en esas condiciones extremas, sea capaz de adaptar su pilotaje más a cuando la moto no te responde tanto, y a Jorge siempre le ha pasado, cuando la moto le genera algún tipo de problema, multiplica sus problemas para pilotar la moto, y yo creo que eso es un poquito lo que ha hecho que hayamos visto esta versión de Lorenzo.
Oye, viendo las tribunas, es Ducati italiana, Dovizioso, etcétera, pero les ha fastidiado que no esté Rossi ahí. Pues sí, no se puede ser más de Rossi. Yo no veo otra cosa,
sí,
en ese amarillo.
De hecho, te digo una cosa. Ha adelantado Dovizioso, Rossi a Dovizioso en el momento de la carrera y un griterío como si estuviese adelantando Rossi a Márquez. O sea que en eso. Pero eso es una cosa que Dovizioso siempre ha dicho, no se calla y ya ha comentado muchas veces digamos lo que le molesta que le conviertan en un piloto de segunda división sus compatriotas, ya lo vemos, Dovizioso ha ganado su tercera carrera mundial, es su mejor victoria sin lugar a dudas, porque es la primera que consigue, digamos, de tú a tú, en seco, porque había ganado en Malasia en lluvia, también en condiciones complicadas en Donington Park, hace muchos años con la Honda, y ahora mismo se ha colocado segundo de la general, porque detrás de Viñales está él, que se ha metido entre medias de los otros fantásticos, de Rossi, Márquez y de Pedrosa.
Sí, son 105 puntos Viñales, 26 Dovizioso, tercero Rossi a 30, y Márquez y Pedrosa a 37. Es una diferencia ya importante, porque aquí el hombre que no frena... Mira, vamos a escuchar a Viñales, que está ahora mismo en Movistar. Vamos a escuchar.
47. No quería arriesgar más de lo necesario. Realmente, poder obtener 20 puntos aquí, teniendo a Valentino y a Marc detrás, ha sido una gran carrera. Estoy contentísimo porque desde el primer momento me he sentido muy bien con la moto. Tampoco quería arriesgar en el principio de carrera, pero sí al final, ¿no? Como siempre que tengo mi punto fuerte, y realmente sentía que al final hubiera podido marcar otro 47 medio como al principio de carrera. Pero sabía que hoy tocaba segundo, hoy no tocaba arriesgar, tocaba coger puntos y ir con este buen feeling a Montmeló.
O sea, ¿acaso te lo han recordado desde el box?
Siempre pienso,
Me he pensado dos o tres veces, digo, bueno, voy a probarlo, pero luego a la siguiente curva decía, pero... Y si pasa algo en el box, no hace falta ni que entres. Entonces he pensado, ok, es mejor quedarse segundo. Al final era importante también que Petrucci hiciera tercero para poner más puntos.
Bueno, pues Valencia. Ahí le tenemos en Movistar. Y Borja, creo que tienes ahí a un protagonista a tu lado, ¿no?
Sí, voy a... ya hemos hablado del principio de la conexión.
Se nos está yendo.
Además, porque estas cosas normalmente... más desesperadas, pues ya sabemos que la televisión suele centrarse de delante, pero claro, cuando tienes al lado a un campeón del mundo como Márquez, es mucho más alto allá.
Sí, aparte tampoco la cabeza estaba muy lejos, ¿no? Porque hemos llegado a 5 segundos del primero y estamos cogiendo a la un quinto puesto, pero que sabe a muy bueno, y sobre todo después de las precauciones entre comillas que teníamos que tener en esta carrera, porque era importante acabar después de las dos últimas, ¿no? En Jerez y en Le Mans no acabar, eso nos ha mermado un poco, y bueno, aquí como ya dije ayer, era importante acabar, así que bueno, creo que acabar como lo hemos hecho es increíble, ¿no? Ahí luchando con Márquez al final, todo un campeón del mundo en el que hemos sabido aguantar en la última vuelta y acabar en quinta posición.
Bueno, Carlos, te voy a dejar que hagas tu par de preguntas estas para que tú también te puedas lucir.
Muchas gracias, Borja, si no fuera por ti. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si el teléfono nos respeta, Álvaro, que estamos con las comunicaciones regular. Bueno, de todas maneras, lo que tú has hecho se llama, señor Ducati, aquí tienen a su oficial del año que viene, ¿no?
Bueno, de momento estamos en este año, ¿no? Y yo creo que, como he dicho antes, nosotros estamos haciendo buen trabajo. Se ha faltado un poco de suerte en las dos últimas carreras, pero bueno, al final todo tenía que llegar, ¿no? Y de momento estamos en la línea que queríamos. Nuestro objetivo, como dije, a principio de año era intentar estar entre los cinco primeros. Por mala suerte solo hemos acabado dos carreras, bueno, tres. En América pude acabar la carrera después de caerme, y en las dos que hemos acabado hemos estado entre los cinco primeros, así que es el objetivo, es alto, y bueno, lo que viene todavía queda muy, muy lejos.
Bueno, a ver, de todas maneras, ¿has temido por esa quinta plaza con Marc? ¿Te ha metido ha metido la moto ahí que dices, bueno, aquí ya, de aquí no salgo?
No, la verdad es que cuando lo he cogido porque tiene un poquito mejor ritmo que...
A ver, vamos a intentar...
Desde Javi, ¿me escucháis?
Sí, es que se va la comunicación, pero vamos a ver, repite, a ver si podemos mantenerlo, a ver. Si no, volvemos a llamar.
Sí, ok.
Mira, vamos a hacer una cosa, Álvaro, te volvemos a llamar en un instante, ¿vale? Porque no está saliendo la comunicación y lo hacemos ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues están fallando las comunicaciones, hay 100.000 personas en Mugello, todos mandando mensajes y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, seguimos ahora en COPE GP.
A Kilian Hornet ya se le conoce en todo el mundo como el Superman español. Su último hito, subir el Everest de una tirada y solo, sin serpas.
Porque lo que me parece sobrehumano es ponerte a subir el Everest y subirlo sin ayuda, sin oxígeno. ¿Qué sensaciones?
Las sensaciones son muy buenas, hasta 7.600.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Álvaro, hola, otra vez.
Espera, ¿qué es eso?
Ah, Borja.
Música de extremo duro y te paso a...
Extremo duro, perfecto. Álvaro. Venga, a ver. Álvaro.
Hola, sí.
Bueno, lo que te decía, que tuviste algún momento, porque ha habido problemillas, pero ahora ya se oye mejor. ¿Tuviste algún momento que temiste con el ataque final de Márquez? ¿Alguna situación ahí arriesgadita con todo un avión como una Honda oficial?
No, la verdad es que desde que lo pasé estuve en cabeza y en ningún momento intentó pasarme, o eso creo yo, ¿no? Porque estábamos cogiendo al grupo de que estaban luchando por el podio, y yo creo que él era consciente de ello, y bueno, me ha dejado, digamos... Como dirían los ciclistas, me ha chupado la sangre, ¿no? Toda la carrera. Pero ha dejado que yo marcara el ritmo, porque estábamos cogiendo, como he dicho, al grupito del podio, aunque, bueno, no lo estábamos cogiendo mucho, pero algo sí, ¿no? Y al final, en la última vuelta, pues he intentado tapar todos los huecos para eso, para que no me pasara, ¿no? Y bueno, lo he conseguido, no ha podido pasarme. No, la verdad es que, bueno, no ha hecho ninguna maniobra ni mucho menos arriesgada ni nada. No sé si habrá intentado pasarme o qué, imagino que sí, porque Márquez, que no lo intente,
ya.
Algo raro, pero no, en ningún momento ha habido nada de riesgo ni nada, o sea, que bien, perfecto.
Te hago la última, tú estás con una moto cliente y sin embargo has ganado a una moto oficial como Jorge Lorenzo. ¿Qué pasa, que Lorenzo bate demasiado fino y vosotros ya estáis acostumbrados a vivir en el filo, en esas frenadas tan agresivas, esas tan difíciles de llevar? ¿Qué es lo que hace que Bautista esté tan adaptado a Ducati y, por supuesto, los otros oficiales, y Jorge esté sufriendo ahora mismo?
No, bueno, yo creo que Jorge, a ver, toda su vida de MotoGP ha estado con Yamaha, entonces ahora de repente cambiar todos esos años a una moto que no tiene nada que ver con la Yamaha, que es todo lo contrario, que es más agresiva, que hay que pilotarla de otra manera, no es fácil, aunque sea un campeón del mundo, pero no es fácil hacerlo en poco tiempo, entonces se está adaptando poco a poco, pues va mucho mejor que a principios de año. Me acuerdo en los tres de invierno que yo pensaba, uff, como no cambie un poco, lo va a pasar mal, pero ahora ha mejorado bastante y poco a poco irá mejorando, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo, que se haga la moto y también que le ayuden a hacer la moto para él. Yo, claro, pues, sí. También he tenido más motos y pues, entre comillas, más fácil adaptarme a una nueva moto.
Claro, claro. Bueno, de todas maneras, por cierto, ya para despedir, el podio no podemos hablar todavía, ¿no? Eso mucho, ¿no?
Ostras, yo creo que ya acabé entre los cinco primeros. Dije que era una cosa muy difícil, pero era nuestro objetivo. De momento, pues estamos ahí y sigue siendo nuestro objetivo, ¿no? Intentar acabar en todas las carreras luchando por el top 5.
Álvaro Bautista, pilotazo y grandísima persona. Gracias, Álvaro. Un abrazo muy fuerte. Que vaya bien.
Venga, un abrazo. Gracias a vosotros.
Desde luego, hay que ver... es de la buena gente que te encuentras en el mundo del motor, Álvaro Bautista. Os lo digo como lo pienso. Borja, yo creo que este chaval es especial, ¿eh? Digo de carácter y de todo, porque...
Bueno, ya
aparte sabes, de manos,
esto,
¿eh?
Esto viene de mucha... Bueno, hablábamos antes lo mismo. Los superhéroes o los superpilotos. Bueno, Álvaro tiene una moto que es competitiva ahora mismo, o por lo menos es al hacerla competitiva, porque hay que verlo, hay otros pilotos que la llevan, Barberá, Redding, que están más atrás, y le está sacando jugo. Y hace 2 años, cuando estaba con la Aprilia, pues todo el mundo pensaría que era un petardo. Bueno, pues esto es un poco la realidad. Piloto con muchísimo nivel, aparte de crack en muchas cosas, y que cuando tiene un buen material, pues le saca su máximo rendimiento. Las dos caídas que tuvo en los anteriores fines de semana también ha sido por exceso de ganas y por pensar que podía conseguir mejores resultados, pero ya desde la temporada se ha visto que cuando no es un día de esos en que la moto no va, es decir, que la moto medio va, le saca mucho rendimiento y ojito, porque puede ser una temporada con muchas buenas carreras para Bautista.
Sí, y además ya has visto lo que ha dicho, es que yo he estado en muchas motos, ¿eh?
Sí, bueno, ha hecho la Honda, ha hecho la Kilian Capina, la Suzuki, las conoce todas, y además ha vivido situaciones siempre ha tenido situaciones raras, porque con la Honda pues iba al contrario que todo el mundo, con suspensiones diferentes, frenos diferentes. Suzuki era piloto solo porque no tenía nadie más, con lo cual no tenía referencias de nadie. Luego con la Aprilia pues era una moto completamente nueva. Esta es la primera vez que tiene una moto en la que no tiene que llegar a probar cosas, sino que ya llega con una información, y esto te permite, pues lo mismo que no te deja evolucionar mucho porque no tienes piezas nuevas, sí que te permite tener mucho más claras las cosas y poder aprovechar al máximo tus posibilidades sin demasiadas sorpresas.
Hay otra duda que tengo de lo que hemos visto en carrera. Ha llegado a tocarse, ¿no? Digo, fuera de la pista, ha llegado un poco a empujar Kraslow a Pedrosa, me ha parecido a mí.
Sí, le ha sentado como un tiro. Es verdad que el adelantamiento no tenía mucho sentido porque no se ha visto con mucha claridad que pudiese pasar. Ha ido forzado mucho, que es algo que no suele pasar con Dani. Se va por delante un compañero de marca, que es compañero en este caso, porque Kraslow encima es un piloto que tiene que hacer muchísimo trabajo de desarrollo para los pilotos oficiales, es un semi-oficial o un semi-piloto de pruebas oculto como piloto del Mundial, con un nivel altísimo,
sí.
Y tiene también un carácter, y bueno, pues le ha sentado como un tiro. Ya ha visto que Dani ha ido directamente a pedirle perdón, pero bueno, el calentón típico del principio de que me dejes, que no me hables, bueno, luego se arregla, pero es un poco lo normal. No ha sido tan exagerado como Miller, como precisamente con Bautista en Jerez.
No, y aparte también es cierto que el combate hubiera sido un poquito desequilibrado, en este caso.
Sí, exactamente, peso... sí, pero hay que decir que muy desequilibrado.
Bueno,
categorías a... completamente diferentes, no sí. sé cómo funcionan.
Mosca, pero... mosca contra el welter.
Se lo preguntaré, o... se lo preguntaré a ellos, se va.
Sí, sí, el campo del gas, que está,
campo de gas,
está funcionando el libro.
Una parte para ver cómo habría quedado el combate Kraslow-Pedrosa, en qué categoría competiría cada uno.
Sí, sí. Bueno, tenemos, por cierto, de todas maneras, lo que es la ley de Murphy. Se ha puesto a fallar el teléfono solo al principio de la entrevista con Bautista. Ahora suena como un tiro. Hemos tenido también la carrera de Moto2. Esto da impresión de que aquí o hay un vuelco de verdad, Morbidelli lo tiene todo tan controlado, ¿no, Borja?
Sí, pero bueno, hoy ha fallado.
Sí, cuarto, ha quedado cuarto, sí. Sí, sí. Pero bueno, solo tercero Márquez.
Mira, voy a hacer una cosa. Moto2 es una categoría que desde hace un tiempo a esta parte ha decaído mucho. Buenos pilotos, buen aprendizaje de cara a MotoGP, pero carreras poco vistosas. Y hoy hemos visto una carrera preciosa. Morbidelli precisamente no ha estado en esa pelea, porque al final de carrera ha sido una lucha entre Luthi, Pasini y Márquez. Alex, bueno, en el día que ha fallado Morbidelli, o en el segundo día que falla Morbidelli, porque ya sufrió una caída, no ha aprovechado al 100% ese error de su compañero de equipo, y hay que aplaudir a Mattia Pasini, porque Mattia Pasini es un piloto que debutó aquí en el Mundial en 2005, en 125, y siempre fue rápido con la 125, sí. Cuando tuvo una moto de nivel, en 2.5 más o menos pudo hacerlo, en Moto2 le costó, llegó a quedarse fuera del Mundial y ha vuelto, pero es que Pasini tiene un brazo, el brazo derecho, que es, o sea, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿sí? Lo tiene desde pequeño, es una minusvalía. No tiene prácticamente fuerza, es un brazo más corto que el izquierdo, prácticamente es muy muy finito, muy delgado, no tiene prácticamente fuerza en ese brazo y aún así ha sido capaz de fajarse en un circuito como Mugello, es verdad que lo conoce muy bien, y hacer una última vuelta fantástica, adelantado en la segunda rabiata a Márquez, un adelantamiento que ha hecho como tres o cuatro veces en carrera y luego se ha sacado otro adelantamiento en Sabelli justo dos curvas después a Luthi, que en cuanto les ha pasado, todos los que estamos viendo la carrera hemos dicho hoy es Pasini el que se merece ganar la carrera, así que eso hay que reconocerlo. Y luego Márquez, en esa versión que ya ha ido comentándole este año de más seguro, menos fallón, es verdad que ya había fallado este año, pero menos que el año pasado, y eso le permite estar en una buena posición en la general, tercero, y tiene que estar siempre a la expectativa de los días en los que falle Morbidelli y poder dar ese pasito y ir remordiendo puntos en la general.
Y luego hemos tenido la carrera de frenopático absoluta, la primera que abría la jornada de Moto3. Salvo la última vuelta y media, había 15 motos pegadas, era una auténtica locura, y al final, bueno, pues hemos visto cómo Juan Fran Guevara subía por primera vez al podio. Fíjate, antes que me digas algo de Juan Fran, murciano, ha sacado la bandera de España, estaba muy, muy contento, ha llegado a estar muy retrasado en carrera, y esto es lo que decía a los micrófonos de Movistar.
A 7 vueltas del final estaba al 20, entonces las primeras vueltas la verdad que me costaba mucho coger el ritmo y no podía ser agresivo en los cambios de dirección, quizá la agresividad que nos faltaba al inicio, pues la hemos recuperado al final. O sea, había vueltas que hacíamos 57, de repente una vuelta 59.5 porque te pasaban por dentro por fuera, la gente muy desesperada para intentar ganar una posición. De hecho me he tocado varias veces con muchos pilotos, pero bueno, es una carrera de Moto3, ¿no? Todas las carreras son así, creo que hoy pues dentro del buen trabajo hemos tenido también suerte, porque también hay que tener suerte en este tipo de carreras. Pero bueno, todo el trabajo que había detrás pues nos ha logrado estar aquí.
Viva el acento murciano y viva Juan Fran Guevara. Borja, ahí tenemos otro chaval también que se merecía ya tener algún premio, ¿no? Porque siempre ha estado ahí.
Sí, sí. Y hoy nos ha confesado que en el fondo ha vivido un poco en la presión de... Porque él ya sabía que no tenía... Él nos ha dicho, el año pasado pues probablemente no tenía el nivel de pelear por el podio. Pero este año sí que lo tengo, el equipo funciona, la moto... Funciona entre comillas, porque es verdad que esta ha sido la primera carrera en la que KTM ha subido al podio, la primera carrera también que ha ganado, porque ha terminado Miño primero y Guevara tercero, pero tenía ahí como una especie de muro, este típico muro infranqueable de a ver cuándo subes al podio, a ver cuándo subes al podio, vas viendo gente que sube al podio, bueno, hoy lo ha roto. Yo creo que ha planteado muy bien el ponerse delante al final e intentar mantener la tercera posición para la última vuelta, porque sobre el papel es una cosa que siempre se ha hecho aquí en este circuito, el que sale primero no suele ganar y normalmente la mejor posición para salir e intentar ganar es el tercero. No ha pasado así porque Miño ha hecho una última vuelta perfecta,
magnífica, sí.
Una última curva tremenda, y ha hecho que incluso Dylan Antonio no pudiese cogerle o ganarle por rebufo sobre la línea de meta, y eso que Dylan Antonio nos ha dicho que cuando ha visto que estaba segundo pegado tenía claro que podía ganar la carrera. y lo que dices, Juanfran ha sabido mantenerse calmado en un sitio en el que yo creo que es completamente imposible mantenerse calmado. Es que yo creo, me parece, si no me equivoco, creo que eran los 22 o 23 primeros, han terminado en 3 segundos.
Una locura.
Y ahí, cada vez que mirabas en la pantallita de la televisión al lado, ves las posiciones y van cambiando sobre, en vivo. Y o sea, cada vez que frenaban en la primera curva, cada vez cuando pasaban por la línea de meta, aquello eran pilotos que subían, pilotos que bajaban. Bueno, en ese entorno, Mir ha sabido sacar un buen séptimo. En su equipo estaban, precisamente buscaban que él pudiese conseguir un resultado de ese tipo, siempre pensando en el podio o terminamos delante, pero sumar buenos puntos, sobre todo cuando ha visto que Martín, Fenati, McPhee han sacado gran resultado, y eso le permite a él pues consolidarse en su posición de líder a la general con 34 puntos de ventaja ahora sobre Canet.
Sí.
Ha terminado quinto, pero que ha conseguido ascender en la clasificación general. Así que, bueno, pues en una carrera en la que solo hemos conseguido un tercero, sí que salimos con primero y segundo de la general.
Bueno, pues próxima carrera, vamos despidiendo, Borja.
Pues la semana que viene. Yo llego el lunes a casa y el martes ya estoy viajando a Barcelona. Así que Gran Premio de Cataluña en Montmeló el domingo de la semana que viene.
El próximo domingo va a coincidir con el Gran Premio de Canadá, en Montreal, de Fórmula 1. Pues ahí estaremos, a todas las horas y en todos los lugares del mundo. No se pone el sol en el reino del motor en la COPE. Gracias, gracias, Borja.
Cuando los demás descansan.
Un abrazo fuerte. Quedaros ahí porque vamos a hablar de Indianápolis.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
save. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Teatro Infanta Isabel presenta el acontecimiento más premiado internacionalmente y por el público. Celestina, la tragicomedia. Mejor espectáculo en el International Theatre Festival de Moscú. Una adaptación moderna del clásico de Fernando de Rojas. Celestina, del 7 al 30 de julio. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Una cocina a cargo de un buen cocinero es una buena cocina. Y esta es el deleite de los madrileños, Piñera by Carlos Posadas. Inspiración clásica con toques personales que convierten cada plato en una armonía de sabores y texturas irresistibles. En la calle Rosario Pino 12, reservas en el 91-425-1425.
¿Te quedaste sin coche en la Feria Ocasión Plus?
No te preocupes, ampliamos la Feria del Coche de Ocasión hasta el 5 de junio.
Más de 1.500 coches para todos los bolsillos, con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Financiación total en el acto.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Ha sido una gran idea lo que ha tenido Fernando Alonso de ir a las 500 millas de Indianápolis. Eso no tiene absolutamente duda para nadie. Que una carrera que normalmente tenía una audiencia testimonial haya sido lo más visto en la historia del Canal Cero, con más de 450.000 espectadores, que para un canal encerrado es mucho, que tenga pues el doble de audiencia casi que el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, que aún así tiene más audiencia que muchas otras competiciones de otras modalidades, pues quiere decir algo. Y sobre todo hay una cosa, el termómetro, que es el portero, el vecino, el amigo, el taxista. Vieron a Fernando Alonso y alucinaron con las 500 millas de Indianápolis. Un Alonso que, aunque por desgracia no habló públicamente en español después de la carrera, sí que ha hablado este pasado viernes, habló a través de Instagram con sus fans y les ha querido agradecer todo ese apoyo y quiere ese mismo apoyo para las próximas carreras de Fórmula 1.
Bueno, por hoy creo que ha sido suficiente. Espero que os haya gustado este ratito, como a mí me gusta siempre, el compartir algunas dudas que tengamos y las ponemos aquí sobre la mesa. Y bueno, pues gracias por el apoyo. Han sido dos o tres semanas espectaculares de apoyo el que he recibido por parte de los fans, de todo el mundo. Por las 500 millas y ahora volviendo a la Fórmula 1, pues se sigue con la ilusión de mejorar pronto. No será de manera inmediata, pero sé que se mejorará y todo el mundo está impaciente de que sea así. Así que muchas gracias a todos y nada, nos vemos en la próxima.
Bueno, chao. Chao, efectivamente. Chao, Fernando. No, pero vas a hablar más veces en COPE GP hoy. La historia es muy sencilla respecto a las mejoras que va a haber en McLaren Honda. No va a haber en Montreal, o no se espera nada significativo en Montreal. Además, porque si hubiera algo significativo, significaría poner otro motor y significaría salir último. Es decir, que no va a haber un motor nuevo puesto, salvo que haya una gran mejoría. ¿Cuándo querían en McLaren tener esa mejoría? La querían tener, y esto es noticia COPE, para Hungría, para el Gran Premio de Hungría. Y es cierto que Honda está siendo asesorada, sin que lo reconozcan públicamente, pero es cierto que está siendo asesorada por Mercedes para hacer un motor mejor. Eso significará, evidentemente, que Honda y McLaren tendrán que dejarse peso político a cambio. Es decir, tendrán que estar detrás de apoyando a Mercedes en sus decisiones. Pero es el camino para mejorar la situación cuanto antes posible. Ahora, ¿que lo van a poder tener para Hungría? No se sabe. ¿Que hay una fecha cerrada? No. Pero que McLaren prefería que Alonso se fuera con un buen sabor de boca a sus vacaciones, desde luego, ahí está la situación. Es decir, que fuera al último Gran Premio de verano con un motor pues de verdad con la mejora amplia que se está esperando. Indianápolis, pues Indianápolis, evidentemente Alonso se ha ganado al público de allí, todo han sido gestos, hasta beber leche al acabar, hasta la gala en la que hizo un discurso propio de los Oscar. Y para hablar de Indianápolis tengo a gente que sabe mucho de Indy. El primero que os voy a presentar es Carlos Corel, que fuera fisio de Alexander Rossi, ganador del año pasado, y que tiene muchos colegas allí y nos va a contar mucho cotilleo, lo que él pueda, de lo que pasó allí. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo vas?
Que te pillo ahí en Suiza, ¿no? Haciendo un stage.
En Suecia.
En Suecia, perdona. En Suecia. Correcto. Bueno, un poco de frío, ¿no?
Pues ya lo creo. Aterricé ayer y de los 26 grados de Valencia a venir aquí y cambia la cosa, ¿eh?
Sí, sí. Oye,
hace fresquito.
Claro, claro. Para los que piensen que cuando nosotros decimos que Alonso lo ha hecho muy bien en Indianápolis, somos una panda de periodistas intoxicados, en fin, todas esas tonterías que uno tiene que leer a veces. ¿Qué te cuentan tus amigos americanos, tus amigos spotters, tus observadores, todos los que están ahí alrededor de la Indy, de cómo ha sido el trabajo de Alonso en las 500 millas?
Bueno, la verdad es que lo que primero me dijeron es los sorprendidos que estaban en cómo Alonso se había habituado tan rápido a lo que era a un óvalo, como es el de las 500 millas de Indianápolis. Y luego la forma de trabajar con el equipo, las preguntas que hacía. Normalmente cuando alguien llega a un circuito como Indianápolis hay gente que hace, pues gente no, todo el mundo tiene muchas preguntas, pero se ve que las preguntas, que no sé cuáles son, pero las preguntas que le hacía eran de una persona que había mirado mucho antes, que sabía dónde iban esas preguntas, iban en la dirección correcta para intentar mejorar el coche y no eran preguntas aleatorias, digamos, y estaban muy sorprendidos, sobre todo con su forma de trabajar y su profesionalidad, pero sobre todo con lo rápido que cogió la técnica, cómo iba trazando las líneas del óvalo, cómo iba mejorando, y incluso, te acuerdo, una vez me escribió el spotter de Alex y me dijo, estamos, sus palabras, pero estamos flipando, cómo hace la entrada en el pit lane. Se ve que la gente suelta mucho más y entra y que se ve que Fernando entraba apurando mucho más en cualquiera de las curvas, y eso que era una entrada de una free practice, que no era nada, pero él entraba a muerte.
Sí, sí.
Y eso les llamó bastante la atención a todos, me hizo bastante gracia, la verdad.
Y luego,
lo que
sí,
me...
sí, termina, dale, sí, dale.
No, que luego lo que más me gustó fue cuando me dijeron que lo que más les había impresionado incluso de todo era el tipo de persona que era, que no solo que era un gran piloto, como ya sabía todo el mundo, sino que era una persona que no era la imagen que él daba en lo que estamos acostumbrados de ver, que es lo que el tiempo que lo podemos ver, sino que era una persona cercana, que era una persona amable, humilde, graciosa y que, vamos, que nada, para nada la imagen que tenían de él.
Bueno, y decía Alonso al principio del programa, le hemos escuchado, que él pensaba que seguro que luchaba por la victoria. ¿Tú también lo crees?
Completamente. Yo, de hecho, si no hubiera habido el problema que tuvo con el motor y Alexander Rossi no hubiera tenido el problema que tuvo con el pit stop, no digo que hubiera ganado, pero digo que la última vuelta hubiera sido muy, 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 muy emocionante, porque tanto Alonso como Alex como Takuma Sato hubieran estado muy, muy cerca.
Bueno, la pena es que...
No sé cuál de los tres se lo hubiera llevado, pero sí, ¿no? Ya te digo yo que hubiera estado peleada.
No, la pena es eso, que el motor Honda cedió a 21 vueltas al final. Y sumo ahora, sí, para hacerle esa misma pregunta a dos personas que saben mucho. Corrió en Indy Lights y corrió en las 100 millas de Indianápolis. Es nuestro Víctor García, piloto y comentarista nuestro. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues aquí estoy comiendo ahora mismo.
Bueno, muy bien. Buena hora, además.
Buena hora. La playita, sufriendo estamos.
En Denia era, ¿no, Gandía?
Sí, sí, Denia. Aquí estamos.
Denia, bueno, la gente que vivís bien es lo que es lo que tiene. Y también está alguien que lleva 30 años viendo Indy y que estuvo allí, en las 500 millas, sentadito a mi lado. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Bueno, pues la pregunta que os paso a los dos, la que le hacía a Carlos... ¿Creéis que Alonso hubiera luchado por la victoria? Te digo porque, como ya han salido algunos, ¡oh, ya estáis vendiendo el humo! No, lo que vendemos es que era séptimo a 21 vueltas a 2 segundos de la cabeza. No es que vendamos, es que es la realidad. Pero bueno vuestra opinión.
Yo creo es seguir un poco lo que decía Carlos. Al final está claro que Andretti tenía un puntito más. Ya lo ha tenido varios años con Carlos Muñoz también, que estaba allí. Y sí, yo eso lo tenía claro. Desde el principio Takuma Sato iba fuerte, Fernando iba fuerte, Rossi también y Hunter Rey, que también rompió motor. Que hubiera estado luchando por la victoria, 100% seguro. Ganar o no, ha pasado lo que ha pasado y nunca se sabrá. Pero que hubiera estado luchando, 100% seguro.
Sin duda alguna, porque estaba con Sato y con Castro Neves en el momento en que rompe. Por tanto, nada te hace pensar que no iba a estar con ellos al final. Luego, lo que hubiera ocurrido en esas vueltas, pues, aparte de habernos dejado el corazón muy tocado, pues nunca se sabrá, pero ahí estaba con ellos.
Allí en el paddock de Indianápolis había la sensación de que al final se cumplió algo de lo que se comentaba, que Sato tenía un gran motor y que el mejor motor, el que tenía más caballos, por poco, era el de Sato. Acabó la rueda de prensa y Castro Neves le hizo la broma a Fernando Alonso. Dijo, ¡español! El motor nuevo te lo ha quitado el japonés. Y Alonso dijo, sí, es japonés. Bueno, es decir, vacilaron con eso. Bueno, pues Alonso eso se le ha quedado dentro. Y cuando llegó la gala del campeón, el día después, le dijo algo así al propio Takuma Sato.
Taku, of course, congratulations.
Taku, por supuesto, enhorabuena por ganar esta. But the next time, para la próxima, quiero tu motor. Okay. Eres mi piloto japonés favorito en la Fórmula Indy.
Bueno, que falta. Esto parece la entrega de los Oscar, ¿eh? Pero bueno. Ahí lo veis. Ese run run estaba ahí.
Yo ahí perdona por cortar, Carlos, pero dime. Ahí, obviamente, no digo que Sato no tuviera un motor potente, porque ya lo hablamos antes de que eso, esto pasara, sí. Pero Fernando, 100% seguro por quién es, por lo que ha conseguido y por el interés que había de que él ganara. 100% seguro que su motor no era inferior al de Takuma. Eso estoy completamente convencido de eso, seguro.
Bueno, pero allí no estaban tan convencidos, ¿eh? Yo tampoco sé si este era inferior. Yo te digo que había esa pequeña duda de bueno, al final el Japo, más que nada que lo decía era Castroneves, que el pobre efectivamente con su motor Chevrolet no pudo pasar. Ahora, yo te digo lo que lo decía Castroneves, que había ese run-run, que yo no lo sé seguro, ¿eh?
No olvidéis una cosa, y es que Sato durante la carrera estuvo más tapado, no apareció tanto por delante, hasta el momento casi siempre estuvo en posiciones delanteras, pero no estuvo solo, creo, en cabeza en ningún momento, hasta el final. Esas cosas cuentan también a la hora de cuidar el motor un poquito más.
Oye, Corel, que estás como tímido, ¿tú qué opinas?
No, a ver... Es imposible decir si el motor de Sato era más rápido que el de Alonso o no. Sí que es verdad, por ejemplo, yo he vivido que sí que es cierto que ningún motor es igual. Y no quiere decir que estemos favoreciendo a uno o a otro, pero yo recuerdo que en momento de quali tuvimos una desventaja con el motor, pero bueno, luego se cambió para carrera y en carrera tuvimos un motor que era muy, muy bueno. Los motores también, como decís, se van estropeándose, pero van
evolucionando.
Su rendimiento va cayendo un poco también y está claro que Sato tenía un motor muy, muy potente y que, pero estoy lo que decían también, estoy convencido de que Fernando también tenía un motor
bueno,
que no tendría nada que envidiar al de Sato. Claro. Es que al final, mira, se rompió.
Sí, fue una cosa de mala suerte, eso está claro. Os voy a dar un tema que os va a gustar mucho. Este es el palito. Hamilton, recordad que dijo que no había nivel en Indy, que por eso en la IndyCar, que por eso había hecho quinto Alonso. Bueno, pues el palito de Tony Canan, buenísimo.
Tú eres humilde, no como tu otro compañero, que estuvo haciendo algunos comentarios este mes. Un chico que corrió con dos coches el año pasado y quedó segundo. Supongo que podríamos decir muchas cosas sobre eso.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Corría en un campeonato de dos y quedó segundo. ¿Algo que apostillar sobre lo que ha dicho Canan a Hamilton?
Hombre, yo creo que se ha metido, lo hablábamos antes, yo creo que se ha metido en un fregado que no se tendría que haber metido, porque estando donde está y consiguiendo lo que está consiguiendo, que bueno, un error o lo que sea en Mónaco, salir 14, es una excepción, pero que está ahí luchando campeonatos de Fórmula 1... No sé, realmente no entiendo esa envidia, esos celos de meterse en esos fregados, no lo entiendo muy bien.
O cualquiera embarazar, sí.
Solo con esa es uno de los mayores zascas de la última década, pero es que le ha dado Hinchcliffe, le ha dado Reijal ayer, el propio Gutiérrez, un poco tirando contra la Fórmula 1. Yo creo que el problema es menospreciar la categoría. O sea, podría haber hecho un comentario un poco más o menos duro sobre Alonso, que bueno, pues es un problema de una posible cuita entre ellos, pero menospreciar una categoría así, pues claro, normal que los demás de esa categoría hayan saltado.
Pero Charlie, al final lo que estás diciendo me gusta, la verdad, pero el tema es, no sé si Hamilton es mejor, Fernando es mejor, no lo sé, pero han estado luchando de tú a tú en un equipo como era McLaren en el primer año y se daban mutuamente, o sea, uno ganaba una vez, otro ganaba otra, y ahora que de repente suelte esta perla, como habéis dicho, obviamente va a ser criticado por todo el mundo, y lo que queda, o sea, como no gane este año a Bottas o gane carreras, es que no sé, es que se está acabando él mismo su propia tumba, claro, siendo quien es. O sea, es que es lo que no entiendo. Si estuvieras en un coche inferior o lo que sea, lo podría entender, pero teniendo uno de los dos mejores coches de la parrilla de Fórmula 1, no entiendo. Se ha metido en un fregado gratuitamente sin tomarlo ni beberlo.
Cuando él dijo que prefería la 500 milla de Daytona de la NASCAR, pues oye, perfecto, es un tema de gustos y no pasa nada. Pero este menosprecio, pues claro, es normal que al que le pinchan, pues salte.
Carlos, tú que has estado en los dos sitios trabajando con Rossi, es que una cosa sí. Es un circuito de carreras como el del Mundial de Fórmula 1, es tenis y las 500 millas es pádel. Es que no tiene nada que ver, un óvalo. Entonces, ya, esto que dice Hamilton...
Lo que pasa es que IndyCar es... Bueno, está claro que Hamilton se refería a Indy 500, pero no a la categoría de IndyCar, porque IndyCar tienes circuitos urbanos, tienes circuitos...
Sí, se refería a Indy 500, sí, sí.
Se refería, claro, les tocó un poco el orgullo de IndyCar, que realmente es ese, porque el orgullo de las series es Indy 500 y les toca donde más les duele. Entonces, Tony Canan salta y defiende lo que hacen allí, lo cual lo veo normal. Y lo que pasa es que también es verdad que siempre hay una comparativa cuando estás en Estados Unidos, siempre es como que intentan, siempre oyes como que es lo mejor, son los coches más rápidos, los coches más tal, son los coches, y yo he vivido las dos cosas y bueno, yo tengo mi opinión, pero sí que ves siempre esa comparativa que hacen ellos, y claro, si viene uno desde fuera encima a decirles que lo que tienen ellos que es lo mejor del mundo no lo es, pues imagínate cómo se pone.
Es que también es cierto, por cierto, es verdad, cambiemos el punto de vista. En la Fórmula 1 se ve como esos pilotos que no han triunfado en Fórmula 1 y que ahora están allí. Pero es que allí se veía que lo de Alonso iba a ser mucho peor de lo que ha sido. Es decir, igual que la gente en Europa decía, no, es que Fernando lo va a hacer bien porque es un gran piloto, ahí se decía, mira este rookie a ver si se cumple lo que dicen. Luego cuando han visto que iba como un tiro, se han dado cuenta de la verdad. Bueno, Carlos Corel, te voy a dejar, que estás ahí en Suecia preparando físicamente a uno de tus pilotos en un stage de pretemporada en medio de la Fórmula 2. que ha sido un placer hablar contigo en Indianapolis todos estos días, pero tú no te preocupes que tú vas a seguir entrando en COPE. Cuando quieras.
Igualmente.
Venga,
nos vemos pronto.
Eso es, nos veremos muy pronto, muy prontito. Un abrazo muy fuerte. Quedaos ahí, Charlie y Víctor, porque vamos a hablar enseguida de Fórmula 1. Ha hablado Alonso también en ese chat en Instagram, ha hablado de lo que puede pasar con su motor en Canadá. No va a haber nada especial, ya os lo digo, así que habrá que fiarse un poco del tiempo para ver si Alonso puede hacer una gran actuación en Canadá, de que llueva, de esas carreras complicadas que siempre tiene el circuito de Montreal. Ha hablado Alonso de la especificación de Canadá, escuchamos.
Cuando lleguemos allí veremos realmente lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. En los dos coches, en los dos McLaren, ya hemos penalizado porque hemos excedido la cantidad de motores que se pueden poner durante el año. Jenson tuvo que salir último en Mónaco, así que cuando llegue la especificación nueva, o si hay una especificación nueva, que tampoco lo sé exactamente, esa carrera penalizaremos y saldremos últimos, así que tampoco hay que poner todas las esperanzas en una especificación nueva. Iremos carrera a carrera intentando hacerlo lo mejor posible, como siempre lo intentamos, y bueno, con paciencia y con ganas de seguir mejorando.
Bueno, pues sumamos ahora a nuestro comisario, vicepresidente de la Federación Española, en fin, nuestro team manager en realidad, Joaquín Verdegay. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Prefiero ser vuestro amigo
Eso está mejor.
Que esas cosas.
Eso es mejor, diga, sí, esas cosas son muy raras. Y además, normalmente ser team manager de gente que sonríe poco, con lo cual aquí no reímos mucho.
Efectivamente.
Exactamente, en el tono agrio habitual de la Fórmula 1, que es algo que hay que cambiar. Lo hablaba con Víctor García antes de entrar, que hay que copiar de la Indy, que se sonríe hasta por el aire, pero se da imagen positiva siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues hablamos de Fórmula 1. Canadá, ¿qué puede pasar con los nuestros? Antes de nada, os voy a poner también a el gran triunfador de Mónaco, el hombre que Ferrari aparte hizo la mejor carrera, que fue Carlos Sainz.
Sabíamos que si conseguíamos salir bien, la sexta posición se nos ponía muy de cara, eso es lo que hemos hecho. Sabía, bueno, que iba a venir muy rápido por detrás, pero que si mantenía la calma iba a ser muy difícil que nos adelantase, y eso hemos hecho. Yo creo que aquí simplemente hemos sido lo suficientemente rápidos para no darle opción a Hamilton, y ganar con este margen al resto de la mitad de parrilla siempre es bonito.
¿Por qué no se le da la bola que se merece a la actuación que está haciendo Carlos Sainz? Esa es mi pregunta para vosotros tres. Y ser breves, que estamos ya un poquito en el descuento, compañeros. Joaquín.
Pues mira, yo la verdad es que durante la carrera, que tuve el placer de comentarla con vosotros en el estudio, ya lo hice constar varias veces. A mí me parece que fue la mejor carrera de las que se vieron en Mónaco, fue la de Carlos, sin duda alguna. Porque era el único piloto que llevaba un coche más lento que los dos rivales más próximos que le perseguían, que eran Hamilton y Checo Pérez, y que tuvo que pelear desde la vuelta 1 a la final para que no le adelantasen. O sea, tuvo que correr como un gamo todo lo que podía, y sin embargo los cinco que le precedían fueron haciendo carreras tácticas en las que rodaron, pero no hubo demasiados intentos agresivos de cambiar de posición. Con lo cual yo, desde luego, la carrera mejor que le he visto en mi vida a Carlos ha sido esta. Creo que tuvo que trabajar, insisto, de salir de bandera a bandera, y además hizo un trabajo impresionante, porque con la presión de tener detrás a tíos como Hamilton o como Checo Pérez, con coches más rápidos, no cometió ni el más mínimo error ni les dio la más mínima opción. O sea, que hizo una carrera de chapó, para mí de las mejores que le he visto en mi vida.
Víctor.
Bueno, yo sinceramente creo que no es que no se hable de Carlos, es que no se habló de la Fórmula 1 directamente, se habló de lo que dijo Hamilton, se habló de lo bien que lo hizo Fernando, pero es que de Fórmula 1 es que se está hablando solo de cuatro cosas. Para mí hay que hacer un cambio, que es un poco lo que hablábamos. Y nada, hace un rato estaba viendo las motos y por ejemplo, Jorge Lorenzo al principio de la temporada estaba el Porras y ahora estaba luchando por la victoria. Pues eso, que un poco la tónica de la Fórmula 1. Que todos los coches puedan estar luchando por la victoria y que se hable. Pues Carlos, si tiene un coche bueno, como ya decíais, campeonato de dos, si tiene un Mercedes va a estar para ganar. y obviamente si está para ganar se va a hablar, y que no se hable, pues sí, la verdad es que solo se habla de Fernando y Carlos, no solo esta carrera, lleva dos años espectaculares. O sea, recordemos que se habla de Verstappen, pero Carlos es que está a la altura de Verstappen y es de los mejores pilotos que hay ahí.
Sí, así es. Charlie, te voy a cortar por una cosa. Solo voy a explicar una cosa antes que se me vaya el programa. Hay una bronca tremenda entre Pirelli y Mercedes. Dijo Mercedes que los problemas se deben a un misterio italiano, dijo Toto Wolff. Bueno, cuidado que esto vuelve la burra al trigo y esto va a traer cola. Puede ser que Ferrari haya tenido información privilegiada de Pirelli este invierno y eso explique su milagro. Joaquín Verdegay, Víctor García, Carlos Barazal, ha sido un auténtico placer, compañeros. Seguiremos hablando, ¿eh? Y cuidaros.
Muchas gracias.
Igualmente, encantado.
Bueno,
un saludo.
Pues estar muy atentos. Va a haber más motor en COPE. No vamos a parar en todo el verano. Va a haber COPE GP todo el verano. Carreras el domingo que viene. Motos y coches. Esto es el motor en COPE. Ha sido un auténtico placer. Y ojo, atentos a esa polémica de Pirelli que os digo. Y atentos a ver si consigue McLaren un motor para Alonso en el Gran Premio de Hungría, que entonces podríamos hablar de algo mucho más serio que su primer objetivo, que dijo en ese chat, que es luchar en principio con Carlos Sainz. Hasta aquí COPE GP. Adiós. All we are is dust in the wind. Oh. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.